Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Poniendo los dos pies del mismo lado. Con ustedes, Gabriel Asensao.
Hubo elecciones en Argentina, muy diferentes que las de aquí, pero fue curioso que en un momento me impresionó mucho algo que sucedió que les quería contar. Hubo un candidato a ministro de Economía que se estaba haciendo muy popular, muy conocido en aquel tiempo. Y alguna de las cosas que decía, obviamente, intentaban hacer quedar mal a los contrincantes, ¿no? Y entonces hablando un poco mal de alguno de los otros candidatos a presidente, y hablaba mal especialmente de un candidato en particular. Pero en un momento, ese otro candidato, el ofendido, dijo públicamente cómo podía ser que hablara mal de él si ese candidato a ministro de otro candidato a presidente estuvo conmigo en mi casa comiendo hace 2 meses atrás. Y esto fue un poco un shock para todos los que lo seguían, porque ¿cómo podía ser que un candidato a ministro fuera a comer en campaña a la casa de otro candidato a presidente diferente del suyo? Fue una noticia en aquel momento un poco curioso, pero a mí me dejó pensando mucho, ¿no?, con respecto a este suceso, porque creo que cualquiera podría ver esto como una traición, ¿no? Su propio candidato a presidente, ¿qué va a pensar del ministro, del posible futuro ministro que está comiendo con sus enemigos políticos? Hasta creo que la población, todo el mundo entiende la traición, y creo que a nosotros no nos gusta ver ese tipo de cosas así, donde hay personas que no se saben muy bien para qué equipo juegan o para qué lado están tirando. Y no nos gusta ver eso. Preferimos una persona que se equivoque, pero que, llegado al caso, esté decidida en lo que piense, no en personas que quizás parece que dicen una cosa, pero que luego parece que hacen otra, que están jugando, de diferentes formas que no son coherentes con sus propias opiniones. No solamente esto va a pasar en la política, pasa en el fútbol o en cualquier deporte. ¿Qué pasaría si un jugador de repente se lo viera comiendo con los directores técnicos de otro equipo? O en una compañía, ¿qué pasaría si un jefe viera a su empleado que está sentado en un café hablando con el presidente de otra compañía contraria? Creo que en esas cosas, en cualquier área que nosotros podemos imaginar, creo que nos produce de alguna forma un choque, nos desagrada porque entendemos lo que es ser coherentes, entendemos lo que significa estar jugados con determinados objetivos, ideales, entendemos lo que es ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo sería? Imagínense, si usted ve una situación así, obviamente lo vería mal. ¿Cuánto más mal vería Dios cuando somos nosotros los que no estamos realmente jugados por los ideales de cristianos o por Cristo, por nuestro Señor? Creo que a nosotros nos genera muchas sensaciones, ¿no? Si fuéramos la parte afectada, nos generaría quizás bronca, desconfianza. ¿Cómo podríamos volver a confiar en esa persona que parece que nos está traicionando, ¿no? ¿Cómo podemos realmente creer lo que dice? Si la persona nos dice, oh no, pero fue una casualidad, es que justo tenemos un pariente lejano, un amigo lejano. Para todo parecería como que no alcanza para que nosotros quizás podamos volver a recobrar la confianza tan fácilmente. Y aunque no sea una cuestión de confianza, es una cuestión de cómo nos sentimos, la inseguridad o muchos sentimientos de ese estilo así. Cuanto más Dios, aunque Dios no va a estar inseguro al ver nuestra conducta, pero de todas maneras creo que seguramente Dios no va a ver con agrado cuando nosotros somos los que de alguna u otra forma no estamos defendiendo los valores cristianos o no estamos defendiendo o no estamos del lado de nuestro Dios como deberíamos estarlo. Por eso me gustaría que leyéramos en esta mañana 1 Corintios capítulo 10, versos 14 al 22, y vamos a ver cómo nos habla este pasaje acerca de qué es lo que significa ponernos del lado de Dios. Vamos a ver en este pasaje tres puntos importantes acerca de la necesidad de ponernos del lado de Dios. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, verso 14 en adelante. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Amén. Nuevamente, entonces, en este pasaje vamos a ver tres puntos importantes acerca de ponernos del lado de Dios, de poner los dos pies del lado de Dios. No un solo pie, un pie de un lado y un pie del otro. Poner los dos pies del lado de Dios. Lo primero que vamos a ver en verso 14 y verso 15 es el mandato de Dios para huir de la idolatría. Lo segundo que vamos a ver es la razón positiva para el mandato. Vamos a ver la razón positiva, lo vamos a ver en los versos 16 y 18. Luego vamos a ver la razón negativa en los versos 19 y 20. Y por último vamos a hacer una conclusión en los versos 21 y 22. Vamos a comenzar nuevamente entonces a leer los primeros dos versículos que dicen: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabio. Juzguen ustedes lo que digo. Aquí lo que vemos es que Pablo les está dando un mandato a los corintios a huir de los dioses falsos, a huir de la idolatría. ¿Y por qué le está diciendo que deben de huir de la idolatría? Porque la idolatría es enemiga de Dios. Si la idolatría es enemiga de Dios, entonces los creyentes deben apartarse de la idolatría. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos entender un poquito más qué es la idolatría. Porque claramente vemos la idolatría en el pueblo de Israel por medio de imágenes y cosas físicas, pero nos cuesta un poquito verlo, cómo eso aplica para nosotros. Y para eso me gustaría leer una definición de idolatría. Es un acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. El sujeto puede ser una persona, como es el caso de la costumbre primitiva de adorar como a Dios a un líder, al faraón o al César. El objeto puede ser un animal o un astro, como el sol o la luna, o un lugar especial como una roca o un árbol frondoso, o puede ser una obra de mano de hombre como las estatuas y las pinturas. El común denominador consiste en atribuir divinidad a esas cosas en sí mismas, nombrándolas dioses o diosas. Pero también es la adoración de una representación de la divinidad, aun cuando se diga que es la de Dios mismo, e incluso pervertir la adoración a Dios con cosas o costumbres no ordenadas por Él. Ahora, preste atención a lo que el pueblo de Israel hizo. Cuando Moisés está con Dios recibiendo las tablas de la ley, lo que ellos se hicieron fue un ídolo al que llamaron Yahvé. Le pusieron el nombre de Dios al becerro. ¿Por qué hicieron eso? Porque lo que ellos estaban intentando hacer era hacerse una imagen de Dios. Se quisieron hacer una imagen del Dios que los sacó de Egipto. No quisieron sustituir a Dios por otro Dios. Quisieron hacerse una imagen del Dios que los sacó de Egipto. Entonces se hacen el becerro y le ponen este nombre. La idolatría tiene la idea, o incluye, mejor dicho, esta idea de hacerse algo físico para adorar a Dios, un objeto, una cosa que pueda ser una imagen de Dios. Me gustaría, para que pudiera entender un poquito más esto, fíjense que en Génesis capítulo 5, observe lo que dice, verso 1 en adelante, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Dios crea al hombre a imagen de Dios. Pero sabemos que por culpa del pecado la imagen de Dios en el hombre ha sido deformada, ha sido corrompida, ahora está pervertida. La imagen de Dios en el hombre, aunque sigue estando, es una imagen pervertida. Y esto lo vemos porque dice luego entonces que Adán dio a luz un hijo, o mejor dicho, Eva dio a luz un hijo a imagen de su propia semejanza corrompida. Ahora, el ser humano es una imagen corrompida de Dios. Pero si usted observa lo que dice en Éxodo capítulo 20, fíjese lo que dice del verso 1 en adelante. Entonces Dios habló estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Verso 4. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una instrucción clara de parte de Dios a no tener ningún otro Dios que no sea nuestro Dios, y a no hacerse semejanza de Dios ni de ninguna cosa de arriba de los cielos ni abajo de la tierra para adorarla. La prohibición es bien clara. Nosotros no debemos hacernos imágenes de Dios. Porque les voy a contar una cosa: nosotros tenemos una imagen de Dios a la cual nosotros podemos mirar, y que lo vemos en Colosenses. Colosenses capítulo 1, fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15, dice así: Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que ahora nosotros podemos comprender lo que significa la idolatría. ¿De qué debemos huir? De la idolatría. ¿Qué significa huir de la idolatría? Significa que no podemos tener ningún otro Dios que no sea nuestro Dios, y que no podemos tener ninguna imagen que quiera representar a Dios, porque la imagen de Dios para nosotros es únicamente Cristo y nada más. Y además, no podemos tratar de sustituir a Dios de ninguna otra forma. Dios es Dios. Y eso incluye inclusive, que nosotros no podemos hacer nuestra propia opinión de Dios. Si nosotros hacemos nuestra propia opinión de cómo es Dios y nuestra opinión no va acorde a lo que la palabra dice, es una forma de idolatría, porque empezamos a adorar a un Dios que no es el de la Biblia. Entonces nosotros debemos adorar al Dios tal como está presentado en la palabra. Debemos huir de toda otra forma de idolatría. Ahora, Pablo asocia idolatría también con otras cosas más. Por ejemplo, en capítulo de Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice así: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es la idolatría. La idolatría está asociada de alguna forma con la avaricia y con también con estas otras formas, estos otros pecados como la fornicación, la impureza, las pasiones y los malos deseos. Todo eso son formas directas o indirectas de idolatría. Nosotros tenemos un mandato a huir de la idolatría. Ahora sí, volvemos a 1 Corintios. Fíjese, dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Pablo está dando el mandato, y observe que es un mandato: huyan, huid, huyan de la idolatría. Este mandato está siendo dado, por un lado, con amor, porque está diciendo: amados míos, él está teniendo consideración de ellos, les está mostrando que si bien les está haciendo un mandato, les está haciendo un mandato que es por su propio bien, les está hablando con amor, les está haciendo reflexivos con ellos, les dice: amados míos, huyan de la idolatría. Pero también, hermanos, fíjense cómo continúa, dice: les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Y esta primera parte, les hablo como a sabio, es de alguna forma un poco irónica, porque ellos eran los que se creían sabios. Entonces, Pablo lo que está diciendo: si ustedes se creen sabios, si ustedes se consideran sabios, si consideran de que ustedes saben y entienden todas las cosas, entonces juzguen lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es: huyan, huyan de la idolatría. Juzguen esto. ¿Es correcto lo que les estoy diciendo? Y la respuesta que los corintios debían dar, si es que eran verdaderamente sabios, es: este mandato es correcto, es verdadero, nosotros debemos obedecer. Huyan de la idolatría. Les hablo como sabio, juzguen lo que digo. Aunque le habla con amor, también les está dando una especie de shock, les está dando el mandato con un impulso que busca hacerlos reflexionar, que los busca sacudirlos para que comprendan y que obedezcan. No es un mandato simplemente con amor y con frialdad, con tibieza, sino que es un mandato con amor, pero con fuerza. Ahí tenemos el mandato: huir de la idolatría. Ahora podemos comprender de qué debemos huir. Debemos huir de todo lo que sustituya a Dios en nuestra vida, desde las cosas físicas a las que adoramos, a inclusive a la adoración a otras personas, a la adoración a otras cosas o simplemente aún inclusive ideas. Aún debemos huir de todas aquellas ideas que no van conforme a lo que Dios expresa de sí mismo en la palabra. Ahora vamos al segundo punto. Vamos a ver el mandato positivo. Fíjense lo que dice, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Aquí está haciendo una referencia muy clara y directa a la Santa Cena. No solamente que la referencia es clara por los pasajes, sino que usted podrá observar que el capítulo siguiente, en capítulo 11, va a estar hablando de la Santa Cena, se va a dedicar a ese tema. Entonces, de alguna forma, Pablo va hilando los temas, los va conectando y va mostrando cómo todo está relacionado con todo, y está mostrando que de alguna forma el hecho de que nosotros estemos en idolatría produce un conflicto con la Santa Cena. Y ahora vamos a entender un poquito más acerca de esto. Cuando dice la copa de bendición que bendecimos, se está refiriendo posiblemente a una copa que se usaba en la Pascua, la cual era bendecida por todos. Se llamaba la copa de bendición. Entonces ellos bendecían la copa y luego participaban de la copa. Eso era costumbre de la Pascua en Israel, de los judíos. Ahora, en el momento en que Jesús da la última cena, esa copa de bendición es la que Jesús levanta y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, lo que está diciendo es que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena y participamos del vino de la Santa Cena o del jugo de la uva, cuando participamos, estamos participando con Cristo. Estamos siendo parte de Cristo. Estamos aceptando lo que Cristo hizo por nosotros una vez más. Estamos reconociendo la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. Cuando vamos a participar de la Santa Cena, entonces, una vez más, nos estamos haciendo partícipes con Cristo. Ahora, en esta primera parte del versículo 16, el enfoque es la copa, es la sangre de Cristo. Nuevamente, dice la copa de bendición que bendecimos, no es la participación en la sangre de Cristo. Ahora recuerde esto, cuando Jesús dice que esta es la copa, o esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, ¿a qué está refiriéndose con nuevo pacto? Se está refiriendo a que Dios, aún desde antes, desde mucho antes de Cristo, Dios había prometido que iba a cambiar los corazones por su propia, digamos, como un don de Dios. Dios iba a cambiar los corazones de las personas. El nuevo pacto es eso. Es que al derramar la sangre de Cristo, comienza el tiempo en que Dios transforma el corazón de las personas. Transforma nuestro corazón. La sangre de Cristo es importante para nosotros por muchos motivos, pero uno de los motivos por los que es importante es que nuestros corazones fueron transformados por la obra de Cristo. Nuestro corazón cambió debido a la obra de Cristo en nosotros. Ahora, si yo participo de la Santa Cena y tomo del vino de la Santa Cena, estoy participando con mis hermanos de la Santa Cena, lo que estoy haciendo es reconociendo la obra de Cristo, reconociendo que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros y reconociendo que mi corazón fue transformado y que ahora vivo en Cristo, que ahora amo a Cristo, que ahora adoro a Cristo. Entonces hay un conflicto entre participar de la Santa Cena, entre estar en Cristo y estar en la idolatría. Hay un conflicto, porque ¿cómo puedo tener un corazón transformado por la sangre de Cristo y seguir adorando a los ídolos? No se puede, hay un conflicto. Entonces, dice Pablo, huyen de la idolatría porque no pueden participar de la Santa Cena, no pueden participar de Cristo, aunque no solamente en la Santa Cena, no pueden participar de la sangre de Cristo y mantenerse participando también de los ídolos. Hay un conflicto. Ahora, fíjense lo que continúa diciendo. Dice, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Es la misma idea, pero ahora, antes lo enfocó en la sangre, ahora lo enfoca en el cuerpo. Porque cada una de estas cosas tiene un aspecto diferente. Ahora el punto es, si yo participo del pan, participo del cuerpo que fue muerto por nosotros. Si yo participo del cuerpo que fue muerto por nosotros, ¿cómo entonces voy a participar también con los ídolos? No se puede. Pero aquí profundiza más y está diciendo algo más que es sumamente importante. Fíjense lo que dice. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Nuevamente, en la Pascua los judíos usaban un pan. Generalmente era solamente una pieza de pan que se partía y se compartía. Pero era una sola pieza de pan. Por eso aquí lo que está diciendo Pablo, que el pan es uno. Cuando Jesús parte el pan en la Santa Cena, parte un pan que comparten entre todos. El pan es uno. Pero continúa diciendo, nosotros somos muchos. Pero aunque nosotros somos muchos, participamos todos del mismo pan. Si todos participamos del mismo pan, entonces todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Ahora, muchas veces esto lo hemos enseñado, lo hemos escuchado en la Santa Cena, pero usted, quiero que usted piense en la implicación que esto tiene aquí. ¿Por qué es importante aquí el hecho de que al participar del pan nos estamos haciendo partícipes los unos de los otros? Porque en la forma, en las palabras, en como lo ponía en la introducción, es que todos somos parte del mismo equipo. Y si yo, o si usted, participa con los demonios, con la idolatría, mejor dicho, entonces, de alguna forma, estamos en falta no solamente con Dios, sino que estamos en falta con todo el cuerpo. Porque el pan es uno, el cuerpo es uno, aunque somos muchos, todos participamos del mismo pan, todos somos del mismo cuerpo. Quiere decir que yo ahora no tengo la libertad de hacer simplemente lo que quiera. No tengo la libertad de venir a participar de un servicio un domingo y luego entonces irme a participar de la idolatría. No tengo la libertad. ¿Por qué no tengo la libertad? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Y que tenemos, no solamente somos parte del mismo cuerpo, sino que tenemos también los mismos valores cristianos. Los valores están establecidos en la Biblia. No solamente tenemos los mismos valores cristianos, sino que además adoramos a un mismo Dios. Tú no puedes adorar a un Dios diferente al que adoramos a los demás. Adoramos al mismo Dios. Ahora, ese Dios no puede ser hecho a la forma de lo que a ti te parecería mejor. Es el mismo Dios que adoramos, el mismo Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras. Somos parte de un mismo cuerpo de Cristo. Somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo, no puedo entonces participar con la idolatría. Entonces, nuevamente, el enfoque de la Santa Cena es bien importante. El punto es, yo no puedo participar de Cristo y de su cuerpo y luego entonces también tener que participar de los ídolos. Tenemos que sacarnos la idolatría de nuestras vidas, todo tipo de idolatría de nuestro corazón, porque somos parte de ese cuerpo. Ahora, somos parte en la sangre, o mejor dicho, participamos en la sangre de Cristo y participamos del cuerpo de Cristo. Ahora, continúa diciendo, fíjense lo que dice verso 18. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Ahora, en el pueblo de Israel había muchos sacrificios, había sacrificios de todo tipo. Había algunos sacrificios que eran específicos para sacerdotes, para la consagración de los sacerdotes. Había otros sacrificios que eran hechos por los sacerdotes en nombre de todo el pueblo. Entonces, el pueblo simplemente se hacía presente al sacrificio, el sacerdote hacía el sacrificio y ese sacrificio implicaba una bendición nuevamente para todo el cuerpo. Inclusive había otros sacrificios en los que todo el cuerpo participaba. Por ejemplo, el cordero pascual. Cuando cenaban la Pascua, cada familia mataba un cordero para la cena de la Pascua. Era un sacrificio en el que todos participaban. Lo que Pablo entonces está diciendo es que sea como sea, cuando el sacerdote hacía el sacrificio, Toda la congregación era parte de esos sacrificios. Todos se hacían parte del servicio, o mejor dicho, de la adoración a Dios por medio de ese sacrificio y del servicio a Dios. Aunque algunos servían, otros quizás tenían un rol de espectador, pero aunque fueran espectadores de lo que sucedía, eran partes. Aquí lo que dice nuevamente, consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. Es decir, el pueblo de Israel, como un solo pueblo, juntos adoraban y servían a Dios y eran parte del mismo equipo. De la misma forma, nosotros somos un cuerpo. Quizás hoy a mí me toca compartir la palabra y hoy usted está escuchando. Quizás hoy tuvimos algunas personas que lideraron la alabanza, la adoración por medio de la música. Pero usted, por el hecho de estar aquí, es parte, participa de todo lo que se hace, está adorando a Dios y está sirviendo a Dios por el solo hecho de estar aquí participando con lo que se hace desde el frente. Usted está participando con Dios, está participando con Cristo, está siendo parte del mismo cuerpo y está siendo cubierto por la misma sangre de Cristo. No hay separación. Ahora, nuevamente, esto es el argumento positivo. Si nosotros participamos con Cristo, ¿cómo entonces vamos a participar de la idolatría? No, nosotros participamos en Cristo. Nosotros estamos en este equipo. Estamos de este lado. Tenemos al menos un pie aquí. Ahora, el punto es que tenemos que tener el otro también. Tenemos que estar parados con los dos pies en Cristo. Pero nosotros estamos de este lado. Si estamos de este lado, lo demás queda fuera. Este es nuestro lado. Nuestro lado es con Cristo, no es fuera de Cristo. Si estamos con Cristo, no podemos participar de la idolatría. Ahora, fíjense lo que dice, vamos al segundo punto, o al tercero, la razón negativa del mandato. Fíjense lo que dice verso 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Que el ídolo es algo? Si usted se compra una estatua de Buda y la pone en su casa, ¿esa estatua de Buda es algo más que una estatua? ¿Le puede bendecir a usted? ¿Puede levantarse y hacer algo por usted? ¿Puede darle un consejo sabio? No, no puede hacer absolutamente nada. Ni un Buda, ni ningún tipo de estatua, ni una estampita, nada. El ídolo no es nada. Pablo sabe muy bien que el ídolo no es nada. Dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Lo sacrificado a los ídolos. Pablo en el contexto está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Pero le voy a poner otro ejemplo. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, al Señor se hablaba mucho que si uno compraba ropa o compraba cualquier cosa que uno comprara, uno tenía que orar mucho por eso que compraba. Porque todo lo que uno llevaba a su casa podía venir maldito. Eso era la idea, ¿no? Se nos enseñaba de que alguien, un vendedor, por ejemplo, hacía su ropa, todo, y entonces después venía, llamaba a alguien y podía maldecir esa ropa, y entonces, o podía hacer algún tipo de trabajo, no sé, y entonces cuando uno compraba o cuando uno traía eso que metía en su casa, entonces lo que estaba haciendo es traer la maldición a su casa. Y Pablo está diciendo, el ídolo no es nada, no es nada. No puede hacer nada, no puede hacer nada por usted, no puede hacer nada en contra de usted. El ídolo no es nada. Pablo está mostrando la diferencia tremenda diferencia entre el Dios verdadero y una cosa que no puede hacer absolutamente nada. No hay ningún ídolo, no hay ningún Dios, no hay otro Dios que se le pueda parecer a Dios, no hay otro Dios que le pueda hacer una competencia a Dios, no hay ningún tipo de cosa que pueda estar ni cerca de quién es Dios. El ídolo no es absolutamente nada. Si usted trae un ídolo a su casa, no le va a pasar nada. Dios no le va a revisar, a revelar al pastor de noche en sueño de que usted se llevó un ídolo a su casa. No, el ídolo no es nada. Pero, cuidado, cuidado. Porque dice también, no, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen ¿de qué? De los demonios. Porque si usted viene y participa de Cristo y luego va a su casa y tiene su Buda, aunque ese Buda no lo va a maldecir porque el Buda no puede hacer absolutamente nada, lo que usted está haciendo es participar con eso que no puede participar con Cristo. Pero no solamente, yo le estoy mostrando el ejemplo del Buda, pero para que usted lo entienda en todo lo demás. Si usted adora algo que no es Cristo, sea lo que sea, ese ídolo no es nada, pero usted está participando en lo que no debe participar, porque no puede participar de Cristo y participar de los ídolos al mismo tiempo. Pero dice, cuidado, porque están participando con los demonios. Ahora, la forma que está expresado hace un contraste muy fuerte. Pablo está rebajando el precio de los demonios mucho. Está diciendo, los demonios no son ni siquiera ídolos. No se pueden ni comparar con Dios. Pero cuidado, porque son del equipo contrario. Porque son enemigos de Dios. Y si usted participa de los demonios, el problema no es que el demonio pueda o no hacerle algo a usted. El problema es que usted voluntariamente está sentándose en la mesa de los enemigos de Dios. Y eso es grave. Y a Dios no le agrada nada eso. Por eso nosotros no podemos participar con los demonios. Por eso es que nosotros no podemos tener idolatría. Este es el segundo punto. Primero es porque participamos de Cristo. Segundo es que porque detrás de la idolatría están los demonios, que aunque no pueden competir contra Dios, son los enemigos de Dios. Ese es el punto. Dice, no, verso 20, sino que digo que los que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes participen con los demonios. Vamos a poner otro ejemplo. Imagine que usted como cristiano se pone una playera que dice Pride. ¿No es lo mismo? Claro que es lo mismo. Nosotros como cristianos debemos cuidar esas cosas. Debemos cuidar muy bien las inscripciones que tiene nuestra ropa. Porque he visto cristianos con inscripciones que si supieran lo que dice, bueno, a lo mejor no saben, pero a lo mejor sí saben y no les interesa. No aquí en esta iglesia, quédese tranquilo, pero en pasado. Las inscripciones que tenemos. Porque si yo voy con mi pecho expresando una idea no bíblica, estoy participando con lo que dice. Estoy participando con lo que dice. Aún si yo posteo algo en Facebook que no es bíblico, estoy participando con lo que dice. Estoy haciéndome parte de la idolatría. Estoy haciéndome parte de una imagen distorsionada de Dios como mínimo. Yo no puedo participar de las cosas que son contrarias a Dios. No porque vaya a venir una maldición generacional sobre mi vida, sino porque me estoy haciendo yo mismo enemigo de Dios. Voluntariamente me estoy haciendo enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos participar con los demonios. No podemos. la ropa inadecuada, con inscripción inadecuada, la música, cuando hay veces que cantamos canciones que si nos detenemos a pensar lo que dice la letra de la canción, sería alarmante. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque no podemos participar. Cuando estamos sentados a la mesa con compañeros de trabajo y están haciendo comentarios que no son correctos, que son indebidos, y yo simplemente no digo nada y me quedo ahí sentado y me río con ellos, estoy participando con ellos de las malas obras que están haciendo. Nosotros no podemos sentarnos a participar con los demonios. O participamos en Cristo o participamos con los demonios. Un pie aquí y un pie allá no podemos tener. Fíjense, vamos a pasar al verso 21, a la conclusión. Fíjense lo que dice, justamente lo que hemos venido diciendo una y otra vez. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Ven que aquí Pablo está diciendo exactamente lo que venimos diciendo? Usted no puede participar de la copa del Señor y de la copa del demonio. No puede. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos acaso nosotros más fuertes que Él? No podemos participar de la cena del Señor y luego participar de otras cosas. Y yo no le digo esto para que usted no participe de la cena del Señor. Y aún más, lamento que no tocó este sermón un día de Santa Cena, pero bueno, es otro tema. Pero no podemos participar de la cena del Señor y participar de los demonios al mismo tiempo. No podemos tener comunión unos a otros como hermanos en Cristo y luego participar de las cosas del mundo. Porque claro, yo se los presento desde el punto de vista del servicio. Venimos al servicio, venimos a participar de nuestro Dios, venimos a participar de la Santa Cena, o le alabamos, le adoramos, escuchamos la palabra, buenísimo. No podemos luego ir y juntarnos a comer, hermanos en Cristo, y nos divertimos y reímos y pasamos un lindo momento, y luego entonces salimos de ahí y vamos a participar de las cosas del mundo. Porque tu hermano en Cristo participa de Cristo también. Y si no, cuando nosotros participamos, compartimos tiempo mutuamente, compartimos tiempo como hermanos en Cristo, porque adoramos al mismo Dios. ¿Y entonces luego voy a ir yo a participar con las cosas del mundo? No, no podemos participar con los hermanos en Cristo y con el mundo al mismo tiempo. Un pasaje que dice en Mateo 6, 24, no hace falta que lo busque, dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero el punto es el mismo. Yo no puedo participar de las cosas del mundo y participar de Dios y pensar de que puedo servir a ambos. No podemos servir a ambos. O servimos a uno o servimos al otro. O adoramos a uno o adoramos al otro. Pero a los dos no podemos. Un pie de un lado y un pie del otro no podemos tener. Porque si tenemos un pie de un lado y tenemos un pie del otro, ¿sabe lo que pasa? Esto es como veo alguna vez, hay videos donde personas que tratan de subirse a un bote, una lancha, algo, ¿no? Y que cuando empiezan a subir se ponen un pie y no sacaron el otro pie y se empieza a abrir porque no estaba sujeto el bote al muelle y se empieza a abrir y la persona se abre y se va al medio. Así pasa con nosotros cuando nosotros queremos estar con un pie de un lado y un pie del otro. ¿Por qué? Porque el mundo se separa de Cristo. Y si se separa, ¿qué pasa? No llegamos a tener los pies de los dos lados. Nos vamos a hundir. Y eso significa que nos vamos a hundir fuera de Cristo, no en Cristo, ¿sí? O sea, no podemos tener un pie de un lado y un pie del otro. No podemos servir a los ídolos y a Cristo. No podemos servir a las riquezas y a Cristo. No podemos andar en las cosas del mundo y andar compartiendo con los hermanos al mismo tiempo. Simplemente no se puede, no lo debemos hacer. Está mal, tenemos que cambiar nuestra actitud. Ese es nuestro llamado. Ahora piense un poquito más en esto. Cuando leía más temprano el pasaje, leí un pasaje que no es tan conocido, Pero un pasaje que para mí me parece tremendo. Cuando yo lo leí por primera vez, me produjo un impacto tremendo. Pero el pueblo de Israel hizo el becerro, le pusieron el nombre de Yahweh, creyeron que era Dios, y luego baja Moisés y ve todo eso y reprende a Aarón por lo que hizo, lo reprende, ¿no? Pero luego le dice a los levitas, les pone un desafío. No sé si usted prestó atención, pero a ver, vamos a leer de nuevo un versículo. Fíjense, Éxodo capítulo 32, verso 25. Dice, capítulo 32, verso 25. Viendo a Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y le dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. A ver, Moisés se para frente al pueblo de Israel, no al lado, entre, al frente del pueblo de Israel, y le dice, el que esté por el Señor, venga de este lado. Es como a veces se hace una raya en el suelo, ¿no? Bueno, a ver, el que va a adorar a Dios, de este lado, los otros de aquel lado. El que esté por el Señor, venga a mí, es lo que dice Moisés. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo. Tenían que sacar la espada acá, contra el muslo, desenvainada. ¿Sí? Y pasen y repasen el campamento de puerta en puerta. O sea, vayan, crucen todo el campamento, todos los hijos de Leví, crucenlo entero, con la espada desenvainada. Cuando lleguen al final, vuelvan con la espada desenvainada y maten cada uno a su hermano y a su hermana. ¿A quiénes? A todos los otros israelitas que decidieron no pasar. Los que dijeron, no, yo me quedo aquí. Nosotros no hicimos nada malo. El becerro de oro está bien. Nosotros no sabíamos de Moisés. Está bien, aquí. Yo me quedo de este lado. Entonces los levitas tuvieron que pasar y volver. Y cayeron ese día 3.000 hombres. Así se consagraron los levitas al Señor. Así fue, por esto es que ellos luego pasaron a ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Porque ellos decidieron ese día ponerse del lado de Dios, junto a Moisés, ¿sí? Junto a Moisés. Eso es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. ¿De qué lado nos vamos a poner nosotros? ¿Vamos a tener los dos pies del lado de los enemigos de Dios, de los ídolos, de la idolatría, de todo lo que está en el lugar de Dios? ¿Vamos a tratar de tener un pie y un pie por un poco de tiempo más y tratar de no hundirnos en el camino? Porque no hay ese lugar. Cuando Moisés dijo, el que esté por el Señor venga de este lado, había dos grupos. Los que desenvainaron la espada, que se pusieron del lado del Señor, y los otros que padecieron las consecuencias. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Hoy el llamado es como el que Moisés le hizo al pueblo de Israel. El que esté por el Señor, ponga sus dos pies con el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu bendita palabra. Señor, hemos escuchado palabras, Señor, sé que un poco fuerte, Señor, tu palabra muchas veces es fuerte, Señor. Hemos escuchado historias duras, Señor, donde muchas personas murieron, Señor, pero nosotros no queremos ser de los que estén del otro lado. Ya no queremos tener un pie y un pie. Señor, hoy queremos tener los dos pies, Señor, en ti, Señor. Queremos estar en Cristo, Señor. Queremos participar, Señor, de la adoración a ti. Queremos participar de la sangre de Cristo, Señor, que es nuestro Salvador. Queremos ser parte del cuerpo, Señor, unos a los otros. Queremos ser parte del cuerpo. Señor, queremos participar, Señor, de tu altar, de tu adoración, de tu servicio. Y ya no queremos estar más del otro lado. Señor, permítenos, danos la gracia, Señor, danos la fuerza y la convicción para llevar esto a cabo, Señor, Perdónanos por las veces que no estuvimos del lado correcto. Señor, perdónanos, imploramos tu misericordia, Señor, y tu fuerza, pero te damos gracias, Señor, por una oportunidad más para exaltar tu nombre, para adorarte y para crecer en tus caminos. Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.